Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Esta noche se conoce el Balón de Oro.
Es uno de los acontecimientos del año, nos lo va a contar Juan Antonio Alcalá desde París, pero se reducen las apuestas a dos futbolistas, Messi y Lewandowski, viendo las ausencias. No están ni Benzema, ni Cristiano Ronaldo, ni Jorginho en París. Antes de eso, la Liga y el gol de Vinicius que le dio la victoria al Real Madrid contra el Sevilla.
La bola va para Vini, tiene una amarilla Militao. Se va Vini, qué bien se va Vini, de una noche, chuta Vini, gol. ¡Gol!
¡Hala, qué gol! ¡Qué gol ha metido! ¡Dios! ¡Hala, qué gol, tú! Ahí está Vini, no aparecía en todo el partido. Ahí lo tiene.
Golazo de Vinicius, Ancelotti se rinde al brasileño.
Un gol extraordinario, sí. De un jugador que tiene algo especial en sus pies, en su físico. La calidad que tiene en marcar gol, esto me ha sorprendido. Su calidad individual no es una sorpresa, sabía muy bien que en el regate, uno contra uno, en la rapidez es muy muy fuerte. Lo que está sorprendiendo a todo el mundo ahora es la capacidad de marcar goles que no tenía en el pasado.
La Liga está así, Real Madrid 33 puntos, Atlético y Real Sociedad 29, Sevilla 28, el Barça es séptimo con 23, Luis Munilla, el Real Madrid toma ventaja.
Estaba el liderato en juego y el Sevilla, tras una racha horrible en el Bernabéu, salió a por todas. Marcó Rafa Mir a placer en el 12 y pudo marcar de nuevo acto seguido, pero Alaba y Courtois lo evitaron. Con el Real Madrid en zozobra, la pesadilla Ocampos pegó al larguero y luego pidió un penalti de Álava. Pero entre medias, Bono metió al Madrid en el partido, dejando un balón muerto a los pies de Benzema para el empate en el 32. En un duelo de alto voltaje, el Sevilla empezó a flaquear a falta de media hora y el Madrid tomó aire con la entrada de Camavinga y de Valverde. Vinicius, que para entonces soñaba con Montiel, se sacó a última hora de la chistera un golazo por la escuadra y Courtois otra mano milagrosa a remate de Delaney. Total, que el Sevilla lleva 13 derrotas en 14 partidos en el Bernabéu y el Real Madrid es más líder de la Liga.
Este paso empieza a ser habitual. Miguel Ángel Díaz, Vinicius, otra vez la estrella del Real Madrid.
Sí, sigue demostrando que aparte de su desborde puede también ser determinante de cara al gol. El brasileño suma ya 9 goles en Liga y otros 2 en Champions y su figura sigue creciendo partido a partido. Ancelotti ya dejó claro en la previa que venga o no Mbappé, su puesto va a seguir siendo la banda izquierda donde se está saliendo. No obstante, Casemiro advierte de un peligro. Los rivales cada vez le conocen más.
Vini sabe que los partidos se van a hacer complicados más para él, ¿no? Los partidos la gente ya va dando cuenta que es un jugador top, que es un jugador muy top para el Madrid, un jugador muy importante para el Madrid. Pero muchas veces los grandes jugadores son eso, ¿no? Con la mínima que tiene, te hace un golazo, pero claro, nosotros sabemos que va a tener una marcación especial a él, quizá muchas veces 2, 3, porque es un gran jugador, pero yo creo que es esto. Cuando tiene la mínima, tiene que hacer la diferencia.
El Sevilla pide penalti en esta jugada.
Corre Ocampos, va a encarar Alaba. Sigue Ocampos, caracolea Ocampos, se la lleva por dentro. Al suelo dice el árbitro que no hay penalti.
Pudo haber penalti.
Víctor Fernández, ¿cómo suenan las quejas del Sevilla por esta jugada?
Bueno, el Sevilla se marchó anoche bastante enfadado. Lo hizo haciendo también autocrítica por la ocasión que desperdició de cortar su negra racha de resultados en el Bernabéu. Y muy enfadado con el arbitraje por no señalar ese claro penalti sobre Ocampos. Lopetegui no quiso entrar demasiado en el análisis de esa jugada, pero Monchi, el director deportivo, sí asumió la voz de la crítica. El director deportivo del Sevilla, como siempre, en Movistar, dejaba claro su malestar por el arbitraje recibido.
Creo que cualquiera que lo vea, en contacto, en la zancadilla, es penalti. Punto. A partir de ahí no entremos más debate. Pero yo no tengo que decirlo, tengo que decir vosotros que lo estáis viendo, ¿no? Yo creo que es penalti muy claro. Yo considero tanto a De Burgos Bengochea como a Sánchez Lastre magnífico árbitro, pero es un penalti claro, no voy a entrar en más discusiones. No, lo tenéis que decir vosotros, que soy lo que estáis viéndolo, como yo. Salvo que uno no tenga capacidad de visión, que afortunadamente no la tenéis, ahí se está viendo, una zancadilla clarísima, pero bueno.
Y el Atlético de Madrid goleó 4-1 en Cádiz.
Se viene a la frontal del área, saca el centro, segundo palo, gol de Lemar.
Antonio Ruiz, goleada después de la derrota contra el Milán que le sirve y de mucho al Atlético de Madrid.
¿Qué falta le hacía al Atlético de Madrid una victoria como la de ayer frente al Cádiz, con suficiencia, claridad y autoridad para intentar acabar un poco con el mal rollo que dejó la derrota frente al Milán? En la factura del encuentro, lo negativo fue la lesión de Jiménez, que parece no tiene nada serio, se retiró del terreno por una sobrecarga. Y en lo positivo, los cuatro goles, Lemar, Cuña, Correa y Griezmann, que firmaron una victoria balsámica que repara y que alimenta para lo que viene, el sábado frente al Mallorca y después la final de Oporto.
Ha estado esta mañana el Cholo Simeone recibiendo un premio en los premios Marca al mejor entrenador Miguel Muñoz, y Simeone ha respondido a Mónica Marchante sobre el gesto que hizo de alivio después del primer gol del Atlético.
¿Alivio? Tradúceme ese gesto.
Te lo puede explicar cualquier entrenador que espera un gol y las sensaciones de alivio, porque veo el esfuerzo, el compromiso, la actitud, las ganas de hacer las cosas bien. Y hay momentos que posiblemente, como siempre pasa durante la temporada, hay vértigo, digo yo. Y hay algunos que están más preparados para pasar por ese vértigo y hay otros que no.
Tú estás, ¿no? Preparado.
Bueno, no, estamos tranquilos. Día a día.
Y el equipo de la Real Sociedad, el equipo de Imanol, que se queja de este gol anulado en el campo del Español.
¡Cómo de mal lo está pasando ahora el Español! Pelota que ha tocado en Mateu. ¡Bueno para Isa! ¡Gol!
¿Cómo?
Va a valer porque ha tocado en Mateu.
Perdió la Real, Mauri, de aquí, y está enfadada con Mateu.
La cuenta de Twitter oficial de la Real Sociedad ha emitido esta mañana el siguiente mensaje. Es gaitu inor geldituko, traducido, nadie nos va a parar. Hay un gran malestar en la Real por el sorprendente gol anulado ayer en Cornellá por Mateu. Las explicaciones del árbitro no han convencido a la Real Sociedad al entender que no se sacó ventaja por el toque del árbitro. El capitán del equipo, Mikel Oyarzabal, que no se suele alterar demasiado, ayer estaba visiblemente molesto con la actuación arbitral.
No sé, él me dice, yo le he preguntado 6 veces en directo y no me ha respondido. Y ahora él me dice que me ha dicho que mejora la jugada, pero yo no lo he entendido, porque yo creo que ya no está detrás de él. El pase es de Guevara, creo que le toca él, y creo que ya no está prácticamente detrás suyo, que luego de hecho coge el balón, pero si él no la toca ya no la hubiese controlado y hubiese hecho algo.
Y el Betis le ganó 3-1 al Levante con 3 goles de Juanmi, gran protagonista del partido.
¡Juanmi! ¡Pepe, gol!
¡Mira!
¡Gol, gol, 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 Betis! ¿Cómo está este chico? ¿Cómo está Juan
Miguel, que se llevó el balón del partido?
Día redondo, ¿no? Yo creo que al final lo que sueña un jugador, ¿no? Marcar un hat-trick, poder que el equipo gane. Al final lo importante era aquí los 3 puntos. Yo creo que el equipo ha hecho un grandísimo partido y nos quedamos con eso. Cuando está año y medio en la sombra, pues lo pasan mal, pero bueno, yo creo que con los compañeros, al final el club, yo creo que siempre me han estado apoyando y bueno, qué mejor forma que devolverle esa confianza, no, con trabajo y haciendo lo que más me gusta.
El Betis, que es sexto en la Liga y está ahora mismo a 6 puntos del líder del Real Madrid. Y ahora Berti con Gema Santos. Gema.
Como cada día corra, vamos a abrir Berti.es, porque allí contratamos nuestro seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros al año. Y además con ellos ha estado sencillísimo. Puedes, por ejemplo, fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Enseguida, el Balón de Oro.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
El Corte Inglés celebra el Cyber Monday en su web y app, con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, belleza, ocio. Además, consigue 6 meses de envíos gratis en nuestra web y app con el Corte Inglés Plus, solo hoy. Aprovecha el Cyber Monday en la app y web del Corte Inglés.
Esta Navidad, Viña Pedrosa, fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa, viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Premio Tim Atkin al mejor viticultor del año. Hermanos Pérez Pascuas, Viña Pedrosa, naturaleza prodigiosa.
Es una de las noticias del año conocer quién es el ganador del Balón de Oro. En París está Juan Antonio Alcalá.
Si se cumplen todos los pronósticos, el argentino Leo Messi ganará esta noche en París el 7º Balón de Oro de su carrera deportiva. La gala del Balón de Oro puede quedar algo deslucida porque de los 5 máximos aspirantes, 3 no vienen. No estará Benzema, que se queda en Madrid, no estará Jorginho y no estará Cristiano Ronaldo, alegando dificultades de vuelos por cuarentenas COVID. Vienen Lewandowski y Messi, y entre ellos está el ganador de este Balón de Oro. Lewandowski con récord de goles en Alemania y Leo Messi con el aval de la Copa América y de su mediático fichaje por el París Paris Saint-Germain. Todos los rumores apuntan a Leo Messi, pero habrá que esperar a las 10 de la noche, a orillas del Sena, en una ciudad espectacular que brilla todavía más con la increíble iluminación de Navidad.
El de hombres no, pero el de mujeres, atención, Andrea Peláez, que se lo puede llevar una española.
Alexia Putellas, Jenny Hermoso, Sandra Paños e Irene Paredes estarán esta noche en París en la gala del Balón de Oro. Por primera vez en la historia hay cuatro españolas nominadas, las cuatro del Barça, aunque Paredes está nominada por su última temporada en el PSG, y por primera vez una de ellas es la máxima favorita, Alexia Putellas, a la cabeza de todas las apuestas para ser reconocida hoy como la mejor futbolista del mundo. Tras la gala, las cuatro volverán a Sevilla para mañana disputar partido de clasificación para el Mundial ante Escocia en la Cartuja.
Y el trofeo Copa al mejor jugador joven puede ser para Pedri, Elena Condis.
Es el gran favorito para ganarlo, se sumaría en el palmarés a Mbappé y De Ligt. Pedri ha viajado a París con la expedición del Barça acompañado de sus padres, de su inseparable hermano Fer y de su agente. Es el único futbolista azulgrana que está entre los nominados al Balón de Oro y esta noche va a recibir el galardón Copa. En principio es el gran favorito al mejor joven futbolista. El segundo trofeo que levantaría el centrocampista de 19 años este mes de diciembre por su excepcional primera temporada en la élite. En dos semanas le van a entregar el Golden Boy en Turín. Buenas noticias para Pedri en un inicio de temporada muy complicado. La lesión solo le ha permitido jugar cuatro partidos y a este enero no podrá volver a los terrenos de juego.
De los partidos de ayer nos quedamos con una buena noticia y dos malas. En el Español, Quique Iglesias, que se hace fuerte en casa.
17 de 24 puntos, 6 porterías a 0, primer gol de Yangel Herrera y encima se le dio bien con lo de Mateu Laoz y el gol de la Real. En el Español están felices con sus 20 puntos en el regreso a primera, un portero de 40 años que lo para todo y un gran delantero. En el Español están, pues, orgullosos.
Y de la derrota del Cádiz, pues eso, Rubén López, que no sale de abajo el equipo de Cervera.
No sale debajo, es pensado lo que haga hoy el Elche, podría entrar en descenso o no, pero el caso es que el equipo, dos derrotas consecutivas, Getafe y Atlético, 4 y 4 goles, 8 goles en 2 partidos, y el equipo no termina de recuperar su identidad y de parecerse al conjunto que la temporada pasada alcanzó de manera brillante la permanencia en primera.
Y atención al Levante, colista, no ha ganado ningún partido. Pedro Zamora, ¿hay reunión de urgencia en el Levante?
Sí, señor, es noticia COPE. El presidente Kiko Catalán ha convocado de urgencia a su consejo para decidir si despide a Javier Pereira, que es la opinión mayoritaria en el Club Granota. Esa cita será también sin la dirección deportiva, cuyo futuro está en el aire después de la apuesta fallida por Pereira, que hay que recordar, sustituyó a Paco López hace apenas mes y medio.
Se completa la jornada de hoy con el partido de las 9 de la noche, Osasuna-Elche. Andrea Delgado, ¿cómo está el Sadar?
Preparado el Sadar para recibir al Elche después de haber retirado toda la nieve caída durante este fin de semana. Los de Yagoba necesitan ganar para recuperar la confianza después de 3 derrotas consecutivas y 4 partidos sin marcar. La principal novedad estará en el centro del campo con la baja de Torró, que cumple partido de sanción por ver la quinta amarilla. En su puesto se podría ver a Oyer o Íñigo Pérez. Delante se espera que Budimir sea el delantero titular.
Y recordemos en el Elche, Gerotormo, que ya tiene nuevo entrenador después de este partido.
Francisco firma hasta final de temporada sin opción sobre el contrato de poder continuar la próxima campaña. Será el césped y los resultados los que digan si el almeriense tiene continuidad en el proyecto de Bragarnik. Un Francisco que se pondrá mañana al frente del Elche Club de Fútbol, que hoy tiene previsto ver en Pamplona en directo al conjunto ilicitano para debutar el jueves en Copa del Rey ante el Leioa. Sergio Mantecón, secretario técnico, dirigirá hoy a los franjiverdes, un equipo que no cuenta con Vigas, Pastore y Josema, y recupera a Fidel Chávez.
Y contamos ahora, Javier Pascual, las noticias en segunda división.
El Huesca cortó la racha de victorias de la Almería y sacó un empate de la casa del líder. A la espera del Eibar Girona de esta noche a las 9, el segundo es el Tenerife tras su triunfo ante la Real B. Tercera es la Ponferradina tras ganar 0-1 en Ibiza. Y el Valladolid se consolida en playoff tras doblegada al Cartagena. Destacar además la goleada de un Leganés en alta con Apti ante Las Palmas, que sumó su tercera derrota consecutiva. Y por abajo, empate a 1 entre Alcorcón y el Lugo.
Y noticia en el Real Madrid femenino, hay cambio de entrenador, Arantxa Rodríguez.
Sí, el conjunto blanco ha destituido a David Aznar, entrenador del primer equipo femenino, por los malos resultados conseguidos en Liga, donde recordemos ocupa la 10ª posición en la clasificación. Alberto Toril se hace cargo del equipo desde ya y firma con el conjunto blanco hasta el 30 de junio del 23. Toril regresa al club, donde ya ha ejercido como entrenador, logrando el ascenso a segunda división con el Real Madrid Castilla en la temporada 11-12.
Enseguida preguntamos por cómo está Neymar.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
No dejes escapar las últimas horas del Black Friday en Leroy Merlin con miles de ofertas para mejorar tu casa. Y para rematar, aprovecha el Cyber Monday. Solo el lunes 29 de noviembre desde las 12 de la noche, envío gratis para compras online en más de 30.000 productos. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Mi casa.
Mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos. Mis cremas. Mi ropa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Ayer se lesionó Neymar. Vamos a saber la gravedad porque asustó mucho. ¿Cómo está Neymar, Dani Gil?
El PSG aún no ha dado a conocer más detalles sobre la lesión de Neymar. Esta mañana le han practicado más pruebas para determinar cómo está ese tobillo izquierdo después de que se le torciera bruscamente ayer en una acción fortuita en el tramo final contra el Saint Etienne. Y en Francia se apunta a que estaría unas 6 semanas de baja, con lo cual el brasileño dice adiós a lo que queda de 2021. Se perdería un partido intrascendente de Champions contra el Brujas y otros 4 de Liga.
En ese partido, por cierto, volvió Sergio Ramos a jugar al fútbol. Y en tenis, Copa Davis, Alberto Arauz, España... eliminada.
España rozó la hazaña anoche en el Madrid Arena con un estelar Feliciano López que venció al número 5, al ruso Andrei Rublev, en 3 sets. Después, Pablo Carreño no pudo con el número 2 del mundo, con Daniil Medvedev, y en el punto definitivo de dobles, en el que solo nos valía la victoria, la pareja formada por Feliciano López y Marcel Granollers perdió en el tercer y definitivo set. Por tanto, España no revalidará el título de la Copa Davis.
Ángel García, ¿cómo quedan los cuartos de final de la Copa Davis?
Ya conocemos a los 8 países que van a aspirar a conseguir el título que consiguió España hace 2 años. Los favoritos a priori, Rusia, que nos eliminó a nosotros, va a jugar contra Suecia. Y por el otro lado del cuadro, la Serbia de Novak Djokovic, que se clasificó por los pelos, esta vez jugará ante Kazajistán. Además, Italia, la que mejor se ha mostrado en la primera fase, jugará ante Croacia, y Gran Bretaña ante Alemania.
Cita del día, Daniel Asenjo, con la selección española de baloncesto.
Es seguramente la prueba más dura en estas ventanas. A las 8:30 en Jaén, España recibe a una Georgia con sus principales estrellas, viejos conocidos como el ex de Baskonia, Shengelia, y jugadores importantes de la CB como Shermaidini, Burjanadze y McFadden. Por su parte, Scariolo mantiene el bloque y ha hecho 4 descartes. Arteaga, Barreiro, Salvó y Sastre. Habrá lleno en Jaén. Se esperan 6.000 aficionados en el Olivo Arena en busca de la segunda victoria camino del Mundial.
Kike Iglesias, estábamos pendientes de unos golfistas españoles que estaban atrapados en Sudáfrica. ¿Han podido salir del país?
Sí, están ya en Europa y van camino de España. Hidalgo, Anglés, Tarrillo, García Hereda y Pillem, jugadores del circuito europeo, se canceló su torneo y han tenido que volver apresuradamente. No pudieron hacerlo a través de un charter en Dubái porque no les dejaron entrar en los Emiratos. Así que, felizmente, a través de Holanda ya están en casa.
Luis Malvar, estamos pendientes del inicio del Mundial Femenino de Balonmano. España cerró la preparación con victoria.
Las guerreras ganaron ese torneo internacional de España derrotando en el último partido a Alemania por 23-22. España deja muy buenas sensaciones de cara a ese Mundial 2021 que comienza en 48 horas. El miércoles debutan las guerreras ante Argentina a las 8:30 en Torrevieja. Las españolas ya están en Torrevieja. Esta tarde entrenan y confiemos en que nos den una gran alegría, ya que el Mundial se celebra por primera vez en España.
Noticia luctuosa en la Fórmula 1. Carlos Miquel, ha fallecido el conocidísimo Frank Williams.
La Fórmula 1 en pleno llora el fallecimiento de Frank Williams, el garajista que creara en 1976 el equipo del mismo nombre y que lograra 16 títulos mundiales entre constructores y pilotos. Muchas de las estrellas que han pasado por Williams le han recordado, entre ellos George Russell, el último piloto, o el último campeón, Jacques Villeneuve, y este fin de semana será homenajeado en Jeddah, en Arabia Saudí.
Parra Center, Stephen Curry y LeBron James han sido protagonistas de la noche. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. La estrella de los Warriors volvió a dar otro recital y lideró la victoria de Golden State en la cancha de los Clippers. Curry anotó 7 de 13 en tiros de 3 y acabó con 33 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias y 6 robos. Mientras que LeBron, que se reencontraba con Stewart una semana después de su incidente, fue el mejor de los Lakers en el sufrido triunfo ante los Pistons. Como Curry, acabó con 33 puntos, a los que sumó 5 rebotes, 9 asistencias, 2 robos y un tapón.
Se está disputando en Dubái el Mundial de Ajedrez entre Carlsen y Nepo. Estamos en el inicio del campeonato mundial. ¿Cómo han marchado las últimas partidas? Víctor Navarro.
Descansan hoy en Dubái, donde se celebra este mundial. Llevan 3 tablas entre el noruego Magnus Carlsen, defensor del título y número 1, y el ruso Ian Nepomniachtchi, que busca la corona para su país, empresa y deseo expreso de Vladimir Putin. Quedan 11 partidas, máxima tensión entre ambos. Mañana a la 1:30 de la tarde se jugará la cuarta del mundial.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Antes Pedro Martín y también el producto del partidazo. Anoche, Vinicius y la victoria del Real Madrid.
El gol no se aprende, se nace con ello y eso es muy correcto, difícil, muy correcto, difícil, correcto, muy difícil.
No, pero o sea, hay que seguir, esta es la linda.
Esta es la linde.
¿Sabes? Esta la linde, ¿sabes? Y luego todos los tontos que corren desde la linde.
¿Sabes una cosa?
Lo demás no interesa.
Te voy a explicar. Es que no. Jarabe de tu propia medicina. A ver, empezamos con lo del Bernabéu, que es lo último que ha pasado.
Como pasó ayer en el partido de Villarreal, sí. Partidos súper entretenidos. Como pasó ayer, el que ha ganado perfectamente podía haber empatado. El Sevilla para mí no ha merecido perder. Partido que cambian las piernas y los pulmones de Camavinga y de Valverde, pero que finalmente lo deciden grandes jugadores. Porque los grandes jugadores son los que ganan grandes partidos.
Pues me ha parecido que el muchacho ya ha hecho goles de Romario y ha hecho un gol de Cristiano Ronaldo.
Que es sí, que, es verdad.
Lo que le estaba faltando, que era el trallazo, la cosa espectacular, violenta del gol que ha metido ese muchacho hoy, que yo creo que es el diferente.
Yo creo que en tres cuartos de partido es el mejor del Sevilla. El Sevilla ha podido matar el partido, ha tenido ocasiones para ganarlo, pero el Madrid cuando te dejas vivo, el Madrid te gana. Y más en el Bernabéu.
Yo creo que el partido, si hubiera finalizado empate, hubiera no sé, premiado los méritos que han hecho unos y otros. Creo que han sido clave los cambios en el minuto 70 de Ancelotti, que le han dado fuerza al centro del campo y han aculado atrás al Sevilla. Y al final, esta película ya la habíamos visto, pero a veces finalizaba al revés.
A día de hoy, como delanteros en el mundo, el chico está en la mesa de estos que decía Greenpan, sin duda, y si decís que no, pues que no.
Desde luego, jugador de la liga es, ¿no?
Vamos calibrar a los con demás, la gorra.
Pero ahí está, y la explosión que está teniendo es
Vinicius, gran protagonista de la victoria ayer del Real Madrid. Ahora hablamos un poquito de él y también de cómo le marcha la vida al Real Madrid, pero antes Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
Bueno, ¿qué pasa por tu cabeza para el reto, Pedrito, de esta semana?
Pues yo creo que es una cosa muy sencilla, va a empezar la Copa del Rey, ¿no?
Sí, mañana.
Una eliminatoria.
Bueno, ha empezado ya, pero mañana empiezan los equipos de primera.
Sí, una eliminatoria monstruosa con 56 partidos. Que me vuelve loco esta eliminatoria porque tengo que ver los 56 resúmenes.
Sí.
Pero aprovechando esto, pues vamos a buscar uno de los 56 equipos que van a participar. 56 equipos de los 112 equipos que van a participar en esta ronda monstruosa. Y las primeras pistas es un equipo que no está en primera ni en segunda división. Es más, no ha estado nunca ni en primera ni en segunda.
O sea, buscamos un equipo que está en la Copa, en la edición de
sí,
Copa,
que va a jugar,
en la edición de Copa.
Que va a jugar esta semana.
Martes, miércoles o jueves. Y sí. No ha estado nunca ni en primera ni en segunda división.
Y que, claro, evidentemente no está ahora.
Y no está ahora en primera o en segunda. Vale, perfecto. Claro. Oye, mañana que voy a la comprisa, mañana recordamos que esta semana es Black Friday de las sudaderas y camisetas Barno, gracias, ¿eh?
Hay un pequeño descuento, si no mucho, porque
sí,
no podemos
sí, bueno,
hacer
vale,
mucho,
vale,
pero sí, pero un 10% está bien.
Mañana lo recordamos. Pedro, hasta bien. Luego, un abrazo.
Hasta mañana.
Bueno, y ahora la encuesta del día en @deportescope, que siendo el día del Balón de Oro, pregunta lo siguiente, Asenjo.
No podía ser menos, hoy en París se entrega este galardón. Preguntamos entre los tres grandes favoritos, ¿quién quieres que gane? Los tres grandes favoritos son Benzema, Lewandowski y Messi. Y estamos por encima de 6.000 votos y de momento hay un claro ganador. El 66% dice que Messi, 18 Lewandowski, 16 Benzema.
¿Quién quieres que gane? ¿No quién va a ganar o quién debe ganar? ¿Quién quieres que gane? Gana Messi. Enseguida, Alcalá en París.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler?
porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
There's fighting in the streets and there's guns beneath the sheets and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes. I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little baby.
Enseguida saludo a los componentes de la gran tertulia hasta las 4 de la tarde, de las cosas que le vamos a contar, pero siempre hago lo mismo los lunes, por si han estado perdidos durante el fin de semana. Asuntos a conocer: Real Madrid 2, Sevilla 1, vaya golazo de Vinicius. Cádiz 1, Atlético de Madrid 4, vaya reacción del Atlético a la derrota contra el Milán. Valencia 1, Rayo 1, vaya cómo está el Rayo Vallecano. Y Mallorca 0, Getafe 0, poco a poco los de Quique. Bueno, primero el Madrid 33, segundo el Atlético 29, tercero la Real 29, cuarto el Sevilla 28, el Rayo es sexto, tiene 24, es séptimo el Barça, tiene 23, está 10 del Madrid, y el Getafe está penúltimo, hay uno peor que él, que es el Levante, 10 puntos a 2 de la permanencia. Ya saben que esta semana es semana de Copa, no juegan ni el Real Madrid ni el Atlético de Madrid, porque juegan la Supercopa. Mañana tenemos un Teruel Alcorcón y un Juventud Mollerussa Getafe, el miércoles San Juan Sanse y Alcira Fuenlabrada, hay un Real Madrid Atlético de Liga el miércoles, y el jueves juegan Guijuelo Rayo Vallecano, Jerez Leganés, Unión Adarve Lugo, y juega el Rayo Vallecano contra el Eldense. Y además juega el San Agustín de Guadalix, que es el equipo de menor categoría de Madrid, contra Osasuna. Esos son los partidos de Copa de los equipos de Madrid. Y en segunda división, Alcorcón 1, Lugo 1, Sporting 1, Fuenlabrada 1 y Leganés 4, Las Palmas 1. Reacciona el equipo de Santi Duque con Medinazzi. Es decimosexto en Lega, está fuera del descenso, 3 puntos por encima del descenso. Está en descenso el Fuenla, 2 de la permanencia, y el Alcorcón es último a 11 de la permanencia. No hubo Liga CB, hoy hay un España-Georgia de las ventanas clasificatorias para el Mundial, y el jueves en la Euroliga hay un Real Madrid-Maccabi, que el Maccabi está muy bien este año. Bueno, saludo a todo el mundo. Está Miguelito, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel.
Hola, Corro, muy buenas.
Rubén Martín, hola, Rubén.
Muy buenas tardes.
Está aquí Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Hola, muy buenas.
Que ha informado una sustitución en el banquillo del Madrid. Entrena Toril, qué sorpresa, al Madrid femenino,
Sí, la verdad es que, bueno, que siempre ha dejado, es un hombre de la casa, es un hombre madridista.
Pero no había entrenado ningún
equipo femenino. Su última experiencia es en China. Había entrenado al Castilla, que, bueno, en aquel Castilla estaba José Lu, estaba Nacho, estaba Alex Fernández, sí, que ascendió a segunda división, y ahora pues va a iniciarse en el fútbol femenino entrenando al Real Madrid, firma hasta el 2023 y sustituye a David Aznar, que básicamente lo que le han condenado han sido los resultados de la Liga, donde es décimo. El último resultado fue un empate ante el Alavés, y bueno, y se ha aprovechado el parón de selecciones para anunciar su destitución. ¿Sí?
Toril, nuevo entrenador del Real Madrid femenino. Y está, por supuesto, Juan Antonio Alcalá en París. Hola, Alcalá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Buenas tardes a todos.
¿Cómo está París? ¿Cómo estamos? La foto de París.
Bueno, París está impresionante. Esta ciudad es impresionante en cualquier momento del año, más desde luego en una noche como hoy del Balón de Oro. Te estoy hablando, te voy a dar una pista como Pedro Martín, desde la avenida más bonita del mundo para mí, Avenida de los Campos Elíseos. Hay recuerdos de un reportero mucho más joven persiguiendo por este empedrado a Miguel Indurain en los años 90. Al fondo, a 500 metros de aquí, el Arco de Triunfo con la bandera tricolor arriba. Sobresalen los tejados si miras a la izquierda sobre el skyline de París, la parte más alta de la Torre Eiffel. Las tiendas a derecha e izquierda, esta es la tienda del Paris Saint-Germain, más allá Gucci, más allá Christian Dior, Hermès, Louis Vuitton, un espectáculo para el que sea amante del shopping. Y a un kilómetro de aquí, Corrochano, de esta avenida de los Campos Elíseos, un poco más hacia atrás, hacia el Louvre, el Teatro Châtelet, que a algunos oyentes a lo mejor les suena porque es donde se produce el desenlace final de una serie muy famosa de Netflix, la serie Lupin, que se acaba de estrenar la segunda temporada. En ese Teatro Châtelet es donde se va a celebrar la gala del Balón de Oro. Hace frío, es verdad que hace frío, tenemos en torno a 2-3 grados de temperatura, pero ha salido durante la mañana, las dos horas que nos aguante todavía hasta que caiga la noche, y bueno, es un día perfecto, pero perfecto para estar en París.
Clic, 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 la foto se ha salido ya, perfecta. Oye, bueno, casi por descartes,
no por, bueno, teníamos claro que había dos, tres favoritos muy evidentes, pero por descarte de los que no asisten a la gala, tenemos idea de quién puede ganar, ¿no?
Sí, casi, es verdad que es casi por descartes. Mira que la organización de France Football y toda la gente que lleva toda la semana, están aquí todos los camiones también preparando la transmisión de televisión, mira que están empeñados en ponerle suspense y que hasta las 10 de la noche no haya ninguna filtración y no se pueda saber el ganador, pero es verdad que por descarte la organización ya no cuenta con Benzema, que está, nos contaban en el Real Madrid, muy implicado en el partido de Liga, aplazado del próximo miércoles, y que este era uno de los posibles ganadores. No sé qué problema ha habido con los ingleses, no me cuadran mucho los problemas que están alegando, problemas de vuelos entre Londres y París o entre el Reino Unido y París, pasaporte COVID y cuarentenas. Digo que no me cuadra demasiado y que me suena excusa, sobre todo en el caso de Cristiano Ronaldo, que a lo mejor no es plato de buen gusto ver como su máximo rival en el podio histórico del Balón de Oro, pues como a lo mejor gana el séptimo Balón de Oro de su carrera deportiva Leo Messi esta noche. Digo que no me cuadra porque nosotros desde España y todos los periodistas que han venido desde Madrid o desde Barcelona hemos entrado en Francia sin ningún problema, presentando el pasaporte COVID, pero no hay ningún problema.
Sí, pero no es lo mismo salir ahora mismo del Reino Unido, ¿eh? No es lo mismo,
sí,
¿eh?
Faltan
Cristiano y Jorginho, que viene de Londres con el Chelsea.
Pero bueno, Salah, que va a acabar arriba.
Y Salah, que bueno, que puede estar en los puestos de arriba, pero sí, es más difícil salir ahora del Reino Unido, pero bueno, el caso es que no están. Que de los favoritos solo están Messi y Lewandowski.
Y que queda entre Messi y Lewandowski, que hay que decir que aunque estuvieran los otros tres, a mí me parece, por todos los indicios y todo lo que hemos hablado, que son los dos grandes candidatos. No sé si 50-50, yo no diría 50-50, a lo mejor 60-40 para Leo Messi, pero efectivamente son los dos que se van a disputar el trofeo de esta noche.
Tú dices que por lo que sabes allí, por lo que se dice, dices Messi. O sea, si tienes que apostar por uno, apuestas por Messi.
Sí, pero ligeramente, ¿eh? Porque como hay que buscar en indicios, en señales, y por ejemplo, me contaban esta mañana de la gente de la parte del Bayern de Múnich, que Lewandowski viene con 1,000 invitados y hay gente que quiere ver en ese
su mujer,
ese
su
hecho,
hermana, ¿no?
No, bueno, pero más que aparte de toda la familia, vienen históricos del Bayern de Múnich como Oliver Kahn, viene el entrenador del Bayern de Múnich, Nagelsmann, viene la mujer, los primos de Polonia, o sea, trae una auténtica corte y hay quien quiere ver en eso la posibilidad de que Lewandowski fuera el ganador esta noche. Pero bueno, también te digo, por el otro lado, que Leo Messi vive al lado, a 500 metros del Teatro Châtelet, y que viene también con toda la familia y que estará tranquilamente en casa, luego se pone el smoking de gala y así. Y entonces, pues, no sé, son pequeñas señales. No sé, yo te diría 60-40. Yo creo por lo que voy hablando con la gente, que Leo Messi puede levantar esta noche su séptimo Balón de Oro en su carrera deportiva, pero no descartaría a Lewandowski, ¿eh? La verdad es que no lo descartaría.
Hay algunas filtraciones, o por lo menos se vio después de que terminaran las votaciones, Arantxa, en la que daban ganador a Lewandowski, ¿verdad?
Sí, además con los puntos, según esa filtración, tengo aquí la lista, el primero sería Robert Lewandowski con 627 puntos, segundo Leo Messi con 588, tercero Benzema con 526, Salah el cuarto, Jorginho, Mbappé, Kanté, Haaland, Cristiano Ronaldo y De Bruyne, serían los 10 primeros. Y el último, Gerard Moreno, con un punto.
Sabremos a eso de las 10 de la noche si esa filtración es verdad o fue un invento de su momento. Bueno,
de todas formas, Corrochano, eso es cierto, esa filtración, pero, por ejemplo, la organización de France Football está molesta porque amigotes o amigos de Leo Messi le han felicitado recientemente esta última semana en las redes sociales. Y si eso fuera así, estaría molestos por haber roto la confidencialidad que se supone de que no se puede decir nada. O sea, tenemos por una parte la filtración de una lista en la que gana Lewandowski y por otra parte una serie de felicitaciones de amigos de Leo Messi que dicen saber que ha ganado. O sea que oficial no hay nada.
Salimos esta noche de dudas. Es evidente que este es el gran premio, pero atención al premio para el Balón de Oro femenino, que hay una clara candidata, que es Alexia Putellas, la jugadora del Barcelona, y atención al premio Copa, que lo puede ganar Pedri. Pero lo contamos todo esta noche. Te dejo ponerte, ¿qué has decidido ponerte esta noche, Alcalá?
No, bueno, o sea, bien, pero sin pasarme. Quiero decir, como no estoy exactamente...
Sin opacar a nadie, ¿no?
No, o sea, quiero decir, traje, camisa blanca y corbata a juego. O sea, perfecto, pero bueno, para los que entran dentro y para los nominados y tal, pues van con smoking y con pajarita y todo esto. Yo un puntito menos.
O sea, como
traje
dice...
oscuro, gris marengo, camisa blanca y corbata azul marina a juego.
¿Exigen
muy bonita
dress code, Alca?
No, pero... No. ¿Para quién? ¿Para los periodistas?
Sí, para los periodistas dentro.
No, hombre, pero...
Pero cada uno sabe dónde va.
Claro, no vas a venir aquí.
¿Y de dónde viene?
En vaqueros y con New Balance, ¿no?
Bueno, un abrazo, Alcalá, hasta la noche.
Ya,
hasta luego. Enseguida, el fútbol de ayer. Y Vinicius.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
El Senado es de todos. Jornadas de puertas abiertas 1 y 2 de diciembre. Ven a verlo, es algo tuyo.
Cita ineludible hoy lunes 29 para los profesionales del mundo del vino y la hostelería en el Wanda Metropolitano. La denominación de origen La Mancha presenta sus vinos jóvenes desde las 11 hasta las 21:30 horas ininterrumpidamente. Sala VIP Suroeste, Estadio Wanda Metropolitano, Puerta 3. Y mañana día 30, entrada libre para todos los amantes del vino hasta completar aforo.
El Rincón de Esteban, desde el 20 de noviembre al 15 de diciembre, donará a beneficio de los afectados por el volcán de La Palma el 5% de la cuenta de todas las comidas y cenas que se generen en el restaurante. Haz tu reserva en el 91 429 2034 y elrincondeesteban.com. Tu rincón de siempre.
Necesito cancelar mis deudas y el embargo.
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Un nuevo espacio para disfrutar de tus compras
en el Corte Inglés de San José de Valderas.
Con toda la moda y las mejores firmas.
Lo más exclusivo para tu hogar.
Lo último en electrónica y electrodomésticos.
Y lo mejor en juguetes y deportes.
El Corte Inglés de San José de Valderas. Nuevos espacios, nuevas experiencias.
¿Necesitas tasar tu vivienda? Contrata la tasación Smart de Sociedad de Tasación, la tasación inteligente, y recíbela 24 horas después de la visita. Contacta con nosotros por WhatsApp en el 623-349-222 y paga por Bizum o transferencia. Visítanos en tasacionesmart.es. ST, ahora más cerca de ti.
Entendemos, Miguelito Arancha, que si Benzema no ha ido, no va nadie del Real Madrid, creo, de la delegación del Real Madrid no tiene ninguna opción más, o sea que no va nadie, ¿no?
No, estaba Courtois, creo, para el mejor portero, pero tampoco va, y no tenía en los goles, ni aparte, bueno, como ha dicho Alcalá antes, el Real Madrid tiene un partido muy importante.
El miércoles, digo, entendemos que si Benzema no va es que sabe que no va a ganar, si no está allí el primero y con el traje de gala y con toda su familia, ¿no? Bueno, porque aparte, le hacía mucha ilusión a Benzema.
Él lo ha dicho, ¿no?, en las numerosas entrevistas que ha dado durante estos dos meses. Que
ha hecho campaña, ¿eh?, que no es habitual en el mundo del fútbol, pero al estilo de los Oscar, ha hecho campaña Benzema, ha llegado donde hasta ha llegado, que bueno, seguramente sea tercero.
Sí, ha llegado tercero, no está nada mal, ¿eh?, y codearse con esos nombres y ha estado a punto de ganarlo, porque hay muy poca diferencia, va a haber muy poca diferencia, yo creo, entre los tres.
Entre Lewandowski, Messi y Benzema. Bueno, Vinicius, ¿os apetece decir, Miguelito Arancha, algo más de Vinicius que no se haya dicho? Es evidente que no fue su mejor partido, pero sí su mejor gol, esa es mi opinión, de los que ha hecho en el Madrid.
Bueno, reconocía el otro día Ancelotti que no había hecho un buen partido en Moldavia. Lleva dos partidos en los que no se está yendo mucho de su marcador. No sé si porque le empiezan a conocer más, no sé si porque estos 17 partidos consecutivos siendo titular le pueden estar empezando a pasar factura en forma de cansancio, dice que no Ancelotti, pero es evidente que ayer descubrimos otro nuevo registro de Vinicius, ¿no? No solo el desborde, sino esa capacidad de gol que ya subrayó Ancelotti que puede estar descorchando.
Dijo anoche una frase de Guas que había hecho goles hasta el momento de Romario, dice, y ayer le salió uno de Ronaldo, de Cristiano o de Ronaldo Nazario, de cualquiera de los dos.
Sí, de potencia, de colocación, ¿no? De cualquiera de los dos. Yo creo que es un poco la madurez de Vinicius que vamos viendo a lo largo de la temporada, que veíamos que tiene mucha más confianza en sí mismo. Yo creo que todo lo bueno que le está pasando a Vinicius, evidentemente, es porque él ha puesto de su parte, pero yo le pongo un tanto por ciento muy elevado de responsabilidad a Ancelotti, porque le ha dado a lo mejor lo que le faltaba, ¿no?, para creerse que puede ser uno de los mejores jugadores del mundo, y poco a poco pues se va acoplando a ese rol, ¿no? Y muchas veces hemos visto a grandes jugadores que no han hecho partidos buenos y
una
acción
jugada le da el partido a su equipo.
Ha cogido y ha resuelto un partido, ¿no? Y creo que está en esa fase ahora.
Le preguntaba a Roberto Morales, y estaba Miguelito también, y Guille me parece que estaba también, que quién era el jugador de la liga. Yo creo que el jugador de la liga ahora mismo es Vinicius, para mí es Vinicius, y decía Roberto, no hombre, Benzema. Pues Benzema seguramente a lo mejor es mejor que Vinicius, pero el jugador de la liga, el jugador del que se habla más, para mí es Vinicius, que está en su momento. No sabemos cuánto lo va a aguantar, Miguel, pero está en su momento.
Es evidente, ¿no? Nadie pensaba que pudiera llevar 11 goles, 9 en Liga y 2 en Champions a estas alturas de temporada. Lo de Benzema tampoco es normal que temporada tras temporada meta 30 goles, ya lleva 15 este año entre Liga y Champions, pero lo de Vinicius no había pasado hasta ahora. mucho más sorprendente.
A mí por inesperado.
Por inesperado, claro, ha sido inesperado, efectivamente. Bueno, es que no inicia el campeonato siendo titular. Es que Ancelotti pone a Gareth Bale y pone a Hazard. Bueno, el caso es que ganó el Real Madrid en un partido muy difícil, que el Sevilla también lo pudo ganar. Al inicio del partido tuvo ocasiones muy buenas, que lo pudo empatar en la última jugada. Hay que hablar de Courtois, que es el portero también de la Liga. Vaya parada de Courtois. Vaya abrazo le da Ancelotti en el centro del campo a Courtois, sabiendo que le ha salvado otra vez de perder algún punto. Y luego que acertó Ancelotti, que hizo dos cambios en el 70 más o menos, metió a Camavinga y a Valverde, y eso le dio más pulmón que lo que tenía el Sevilla, ¿no?
Los dos últimos cambios fueron testimoniales, Nacho y Lucas Vázquez, pero sí, yo creo que se atrevió. Ya sabes que a veces no lo suele apurar, que incluso llegan a partir del 80. Ayer, mediada la segunda parte, oxigenó el centro del campo. Era evidente que el equipo empezaba a dar síntomas de cansancio y yo creo que fueron determinantes. También fue honesto Ancelotti en la rueda de prensa, reconociendo que quizás el resultado más justo hubiera sido un empate, pero yo creo que ayer esa entrada de Camavinga y Valverde pues le dieron ese punch al Real Madrid para acabar sumando tres puntos.
Sobre todo porque es verdad que, por ejemplo, Asensio ayer no estuvo del todo bien y eso que tuvo dos opciones, las que pudo haber desequilibrado el partido a favor del Real Madrid, y se le veía a lo mejor fuera de lugar, ¿no? No había brillado como en otros partidos, y cuando metió a Valverde y metió a Camavinga, pues metió más fuerza en el centro del campo, y eso le hizo que a partir de ese momento dominó absolutamente al Sevilla. Si hubiera metido el Real Madrid dos goles en esa fase del encuentro, nadie se hubiera sorprendido, y sin embargo hubo un momento justo antes de ese minuto en el que hizo los cambios que ya se veía que el Real Madrid tenía algunos problemas, ¿no? Yo creo que, igual que al principio de la temporada, decíamos que Ancelotti había sido decisivo con sus decisiones, y valga la redundancia, para los resultados del partido, y otros momentos no estuvo tan brillante. Bueno, pues ayer volvió a acertar y volvió a dar con la tecla, y Camavinga y Valverde, los dos, hicieron
le dieron,
lo que...
Sí, más potencia al Madrid. Ya saben que el Sevilla, los sevillistas reclaman un penalti a Ocampos. Para los sevillistas penalti claro, para los madridistas se tira a Ocampos, pero es una de las jugadas polémicas de la semana y de la jornada. El Madrid juega contra el Athletic Bilbao el miércoles, el partido que tiene aplazado, y para ese partido anuncia cambios Ancelotti, y además Rodrigo no se ha entrenado en el día de hoy, ¿no, Miguel?
Sí, vaya con la gastroenteritis, ¿no? Porque incluso Hazard, que ya lleva 9 días con una gastroenteritis, esa es la versión oficial, sigue sin entrenarse con el grupo. Vamos a ver si entra mañana en la convocatoria para el Athletic. Bale y Ceballos siguen de baja. Rodrigo no se ha entrenado, no ha pisado el césped, así que es probable que también pudiera perderse este partido. Y ayer anunció Ancelotti algún cambio. Yo creo que Lucas Vázquez, Valverde son los que más opciones tienen de entrar en el once. Vamos a ver si también Nacho, pero yo creo que va a oxigenar un poco el equipo Ancelotti, porque el sábado a las 9 otra vez hay que visitar a Anoeta para jugar contra la Real.
Partidazo con la Real. Bueno, lo vamos contando. Gracias, Miguel. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, Arancha.
Hasta luego.
Enseguida el Atlético de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
¡Wow! Llega el Black Friday de Alcampo, el de verdad. Como este microondas Luxury Grill Taurus con un 42% de descuento por solo 49,90 euros. En tu tienda Alcampo o en alcampo.es es el Black Friday de Alcampo, el de verdad, del 22 al 29 de noviembre.
En el International School of Madrid, tus hijos recibirán una educación británica de excelencia desde los 2 años hasta la universidad, preparados para el futuro.
Respect, loyalty, friendship, family.
International School of Madrid, tu colegio británico en Madrid capital desde 1971. Llámanos al 91-359-2121.
El restaurante El Torreón está de moda.
Ven a comer y a tomar copas a sus 7 terrazas al aire libre, en la cima del Monte del Pardo.
Disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes, como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta desde las 10 de la mañana.
7 amplísimos salones, grandes vinos y licores, fantástico parking.
Reservas en restaurantetorreón.es.
¡Qué planazo!
¡Vendido, vendido, vendido! Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658 60 60 60. 658 60 60 60.
Si te gusta el cocido madrileño, te gustará el caldo de cocido madrileño de Aneto. Cocinado como el que te preparas en casa. Listo para echarle unos fideos y... ¡delicioso! Te lo digo yo, Julius Vienert de Canal Cocina. Aneto Natural, de verdad.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Recuerdo que fue duro, muy duro. Avanzábamos despacio, nos agarrábamos las manos para no perdernos. Hacía frío y teníamos hambre, pero era difícil conseguir alimento.
¿Dónde era? ¿El Himalaya?
No, el finde pasaba en Gran Vía, haciendo cola para pillar un kebab.
Hay mejores planes para el finde. Hay otro tipo de madrileño. Madrileño de la vaguada.
Se desató el Atlético de Madrid en los últimos 20 minutos contra el Cádiz 1-4. Hola, Antonio Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas tardes. No sé fíjate, se ha desatado y ha tenido el efecto ese balsámico para todo el entorno, no solo del equipo, sino de la afición. El otro día, después de Milán, tuvo un problema anímico, ¿no? Y tengo dos amigos doctores, Sanabria, Jaime Sanabria, mi otorrino, el de que ya lo conocéis, y el doctor Jesús González. Y le digo, si ganamos en Cádiz, si gana el Atleti en Cádiz, os invito a un polvorete. Aquí estamos con un polvorete de Emilio Moro, celebrando un poco, fíjate, vale, escucha, hasta dónde llega el ánimo.
Que ¿no? Voy con prisa, que tengo poco tiempo. No sé si viste que estaban los dos en el campo cuando marca Lemar, digo Rubén y Antonio, hay un gesto de Simeone que ha sido muy repetido, que se echa en el banquillo, como muy aliviado por la situación.
Es que la cara es desencajada,
bueno,
Corro.
Totalmente, yo no había visto ese gesto en Simeone nunca, pero...
Es pálido, desencajado. Se lo ha preguntado esta mañana en los premios Marca, se lo ha preguntado Mónica Marchante.
Hemos puesto el corte y lo vamos a poner otra vez. Esta mañana Pepe Pasqués, que fue pues asesor de prensa de Simeone durante muchos años, hasta hace un año y pico, ha dicho que para mí tiene más valor por el conocimiento que tiene del personaje, que le veía agotado en el Atlético de Madrid. Ya se ha desatado ahí una conversación sobre si está cansado de entrar al Atlético de Madrid. Bueno, pues Mónica Marchante, como tú dices, en los premios Marca, esta mañana, con acierto periodístico, por la acción, porque la verdad es que yo no lo había visto así nunca, con ese gesto de alivio después de marcar un gol. Un gol que es en medio de una jornada, que no digo que sea intrascendente, pero no es decisiva. Y esto es lo que ha contestado el Cholo.
¡Alivio! Tradúceme ese gesto.
Te lo puede explicar cualquier entrenador que espera un gol y la sensación es de alivio, porque veo el esfuerzo, el compromiso, la actitud, las ganas de hacer las cosas bien, y hay momentos que posiblemente, como siempre pasa durante la temporada, hay vértigo, digo yo, y hay algunos que están más preparados para pasar por ese vértigo y hay otros que no.
Tú estás, ¿no? Preparado.
Bueno, no, estamos tranquilos. Día a día.
¿Tú estás? Bueno, no. Día a día. O sea, que se le ve en un momento que para él era importante el partido contra el Cádiz por lo que había pasado contra el Milán.
Esa foto fija de él en el banquillo después del primer gol, ¿no? Con la cara de alivio, como si se hubiera quitado una excavadora de encima, un peso tremendo. Eso revela la importancia de la victoria de ayer. No solo por el mal rollo que dio la derrota contra el Milán, sino porque venía de una secuencia de partidos ahí medio raros en los que se empezaba a cuestionar algunas cosas, ¿no? Así que esa foto lo dice todo.
Rubén, tú, ¿qué análisis has oído Simeone y vista la acción?
Que viene precedido además de que el otro día, no sé si os acordáis, salió otra imagen también, juraría que fue después del partido de Osasuna, en el que se le veía casi hasta llorando, o sea, después de otro gesto de alivio. Entonces, en la jornada 15, yo entiendo que a lo mejor en la Champions, que está al borde de la eliminación, tenga una tensión mayor, pero...
Bueno, lo mismo está sintiendo la presión de tener una plantilla de la que todo el mundo dice que es máxima favorita a todo y que hasta el momento no le ha sacado el rendimiento que la gente espera. Y a lo mejor está agobiado por eso, por su trabajo, por la presión que él se pone, ¿no?
Corro, sin sacarle el rendimiento, está a 4 puntos del líder, que pudieron ser 2 ayer,
tú sabes que la Liga de Campeones te marca también, y la Champions no ha sido buena,
Si te quedas fuera de la fase de grupos ahora, si te quedas fuera de la Champions, un cante...
Bueno, y casi coincidimos, ¿no?, que esperábamos un puntito más de una superplantilla, ¿no? Digo, este año, es una exigencia que tiene que tener él también, ¿no?
Yo la verdad no esperaba una evolución en el juego, porque yo creo que Simeone lo intentó una vez hace ya varios años, no le salió y dijo yo a lo que me ha funcionado. Tengo esa sensación, de que no vamos a ver un Simeone distinto ya como entrenador, pero sí que la plantilla que tiene le obliga a estar peleando por la Liga. O sea, es que es una cosa que ya no puede ni él mismo esconder. Eso del año de transición ya se acabó y... Sí, puede ser lo que dices tú, pero puede ser que alguien sienta la presión.
Cuando vienes de ganar la Liga, esperar un poco más de ese equipo, ¿qué es? Porque ya has tocado lo más alto.
No, yo creo que si tiene la mejor plantilla, yo creo que es para el Atlético de Madrid es el favorito número uno a ganar la Liga. Y el inicio de temporada en Liga para mí no es malo, la verdad, porque está a 4 puntos del líder, que es estar en la pelea. Pero la Champions le marca. que el Atlético de Madrid se puede quedar fuera de la fase de grupos. Sí, sí. Entonces, para mí ese partido dentro de una semana sí es decisivo, ¿eh?
Bueno, es un debate a tener en cuenta. Bueno, que resolvió ahí con 4 goles, ¿no? Que los necesitaba el equipo y se ha quitado un poco de presión, ¿no? Después de un partido malo. ¿Qué nos gustó ayer del partido? Porque yo creo que hasta que se desatan los goles no hubo nada especial en el partido, ¿eh? Del Atlético, claro, de Madrid, digo. Pues
a mí eso fue lo que me gustó, ¿no? Que aciertas de cara a la puerta y eso condiciona mucho el nivel del rendimiento y del juego. Y si tú tienes 3 y no la metes, te desesperas, te atropellas. Cuando metes la primera que tienes, que creo que fue en el caso de ayer, la primera clara, pues todo va de cara, ¿no?
¿Y a mí me volvió a gustar Lemar, me gustó, sí, el 0-3 de Correa, me parece un golazo porque es el primer toque. Sí.
La jugada es extraordinaria.
Que resulta que el Atleti sabe tocar, o sea, que tiene futbolistas buenos, que no son soldaditos para defender. Y la parte negativa, no me gusta Llorente de lateral, no le gusta a Llorente ser lateral, y que Oblak tuvo el fallo más grande que yo le recuerdo en su carrera en el
Increíble, Atlético. Menos mal que para el Atlético que no tenía ningún resultado negativo en el marcador. Oye, os dejo a uno con el Polvorete, has dicho Polvorete, ¿no?
Polvorete, el que anunciamos en la casa, por eso lo he traído.
Polvorete, perfecto, y a Rubén con sus cosas. Un abrazo a los dos, gracias, ¿eh?
Otro para ti.
Hasta luego. Es semana de Copa, mañana juega el Getafe y el Alcorcón. El Getafe juega contra el Juventud Mollerusa en Mollerusa. Hola, Gema Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas tardes. Milita en la primera catalana, el Mollerusa, que es la sexta categoría del fútbol español, como la preferente, pero aquí investigando un poco sobre el equipo veo que en la 88-89 llegó a estar en segunda división, y por lo que veo ahora mismo en la prensa catalana está a punto de colgarse el cartel de no hay billetes, son 4.000 billetes disponibles, y la verdad es que me contó ya Víctor Navarro que desde el emparejamiento están emocionadísimos con la visita del Getafe mañana. Evidentemente, Corro, van a jugar los otros jugadores, los que no tienen tantos minutos, lo ha confirmado hoy Quique en sala de prensa, que va a haber rotaciones evidentemente, y con el objetivo más que claro de la permanencia, la Copa no le estorba, claro, evidentemente, pero tiene una importancia bastante menor. Y dos nombres propios: se tuvo que retirar lesionado Arambarri el fin de semana en Mallorca, está bien, fue solamente el golpe del momento, y Vitolo confirma aquí que también la noticia de la lesión que dimos en tiempo de juego es una elongación y esperan que esté para el lunes ante el Athletic.
¿A qué hora es el partido mañana, Gema?
9:00 p.m.
9:00 p.m, mañana contamos más cosas. Gracias, Gema, hasta luego.
Un beso.
El Rayo, que es sexto en la Liga, juega el jueves contra el Guijuelo, y qué noticias tiene esta semana después de ese empate en Valencia. Adrián Gil, ¿qué tal? Buenas tardes.
Habrá que ver si ya por fin vuelve Falcao, que finalmente no estuvo en Mestalla por esas molestias en las horas previas. El partido de Copa, jueves a las 7, ojo, ante el Guijuelo de tercera división, equipo que descendió el año pasado de segunda, sé que es líder de su grupo, del grupo de Castileón, y ojo, campo, césped artificial, que ya sabemos que esto a los jugadores de primera siempre les hace un poquito más complicado, así que a pesar de ser sexto en Liga y estar dando una buena imagen, no lo van a tener fácil los chicos de Iraola.
Mañana más del Rayo Vallecano, juega el jueves contra el Guijuelo. Gracias, Adrián, hasta luego. Recuerden, no ha habido Liga ACB, va a jugar el jueves el Real Madrid contra el Maccabi, no se vayan todavía, que aún hay guas.
Está como invitado de este partidazo y nos alegramos muchísimo, Jorge Valdano. Hola, Jorge, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Muy Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Los equipos españoles los ves muy mal en la Champions?
Bueno, van a tener problemas para progresar hasta la final, ¿no?
¿Barça y Atlético de Madrid, cómo lo ves?
El Atlético de Madrid me resulta sorprendente que no haya encontrado otra velocidad de crucero.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partido de COPE, el número uno del deporte. La alarma que no es solo una alarma presenta la promo que no es solo una promo. Porque ahora puedes tener una alarma inteligente por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Celebra el Black Friday a lo grande contratándola antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en el papel higiénico doble rollo Carrefour Pack 32 rollos. Comprando dos, el tercero te sale gratis solo hasta el 2 de diciembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, ¿y si nombran a Vinicius presidente del PP de Madrid? Acabaríamos con un coñazo y las bases lo recibirían felices y saltarinas. Incluso el pepero colchonero, que a lo sumo exigiría que el número dos fuera, no sé, el profe Ortega. Vinicius, el hombre que no tiene gol. Y el Madrid tampoco. Solo lleva 34. 8 más que el segundo, el Atleti. Entre Vinicius y Benzema, más goles que 13 equipos. No sé, me da que si viene Kylian, será lateral derecho. Y si Haaland, izquierdo. En fin, cosas.
Gracias, Guas. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que llega a sus oídos, la cadena COPE. Que pasen buena tarde.